La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Apetece.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia a totes i tots. Avui 27 de gener en tots vostès des de Ràdio Vila-real, la 92.2 de la freqüència modulada. I mire, m'he quedat un poc així a xocar este matí quan ens han comunicat que la Comunitat Valenciana no ha detectat ningú cas atents de Òmicron silenciosa. Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Maria Ventura López, bon dia.
Bueno, bon dia ja no. Era un bon dia fins que m'has parlat de l'Òmicron silenciós. Això no feia falta avui. Fa solet, s'està bé, és dijous, que demà és divendres. No ho sé, no feia falta això.
Mireu, a mi m'ha llamat l'atenció el fet de que siga l'Òmicron i siga silenciosa. És a dir...
És un nivell més en la categoria.
Hi ha cada volta una volta de rosca més. Val?
Sí, pues bueno, sí.
La Comunitat Valenciana no ha detectat per el moment ningú cas de la subvariant BA.2, coneguda com Òmicron silenciosa. Segons ha afirmat este dijous la consellera de Sanitat, Ana Barceló, sabeu que s'han reunit a la interdepartamental i han anat analitzant les coses per a demanar el que després estarem parlant, que és l'ampliació del certificat Covid. Barceló, en roda de premsa, ha assenyalat que al respecte que se seguissin seqüenciant les mostres perquè no hem detectat esta presència encara d'esta nova variant. De fet, ha apuntat que la presència majoritària és la Omicron, és la de Omicron en la Comunitat Valenciana.
La que fa ruïdo.
Ixa.
La que fa soroll.
Ixa, exacte. Omicron a seques o la Omicron, si l'altra silenciosa, esta fa soroll, està clar. Esta subvariant ja ha donat prou presència. De fet, ha apuntat que la presència majoritària és la que fa soroll, i la subvariant esta que va silenciosa s'ha detectat en 40 països, com per exemple Dinamarca, Regne Unit, la Índia, Noruega, entre altres. És a dir, senyores, amanim-nos.
I si no fa soroll, com la troben? Saps? Perquè la que fa soroll... O sigui, i quina diferència hi ha entre un Òmicron silenciós i un asimptomàtic? Són sinònims?
Clar, a veure, entenem que la silenciosa és la que no dona mostres, no dona símptomes,
clar,
però que se va contagiant. El problema és...
Se suposa que costa més de detectar quan te fas el test.
No, o a voltes va fent feina quan te contagies i no te n'adones fins que no tens realment un foc definit que te pot portar més problemes que allò de quan t'has notat una miqueta de moc o uns escalofrios, dius, ostres, a veure si tinc l'Omicron i te fas la prova. La silenciosa deu de ser traicionera. Imagineu-vos, sobretot, a mi m'ha sentat mal, jo ja sé que anem a veure. La Covid és femenina, no? Perquè no eres el Covid.
Que això tampoc ho entenc, eh? Això seria un altre tema, una altra tertúlia. Escolta, no ho entenc que siga femení.
Vale,
ho han decidit ells.
A mi m'ha sentat molt mal quan han dit l'Omicron, que la variant és Omicron, no? Omicron sona a masculí, no?
I ara és la Omicron? No em digues que també és la Omicron.
La Omicron silenciosa.
Molt malament. Això de ficar el gènere femení a les coses que fan... mal, no? Cuidao, eh?
En fi, volíem donar-li un poc de toc d'humor a la cosa perquè, clar, s'han precipitat un poc des de l'OMS en dir que ja això seria...
No, me van dir ahir, o sigui, que a partir de l'1 de març s'acaba. L'1 de març. Suposadament. Ha dit l'OMS que a partir d'aquest dia festa lliure, però no hi ha Madalena festa plena.
Ja m'ha atacat, ja m'ha atacat.
És que clar, o sigui, ahir estava jo tranquil·lament en ma casa i m'arriba, o sigui, com si jo fora la consellera de les fake news del provincials i me mana una imatge Víctor dient que la Madalena no se cancela. A veure, no se cancela mitjanament, perquè el que no se va ficar als carrers van a ser els mesons, les discoteques i tal, que realment pues és l'essència de la Madalena, perquè després sí que tindrem pregó i els actes culturals que fan, tindrem missa desfilada de gallates. Uh-huh. Imagine, no? Pues imagine que com en el tema que els ha passat a les falles, però en les falles sí que teníem les llars falleres que funcionaven en cada comissió. O sigui, si a partir de l'1 de març ja s'ha acabat la variant, però no ens animem a reprendre la nostra vida amb tranquil·litat, doncs anirem un poquet a mitges, no? A mig cas, Susana.
I tant que sí. L'únic és que allò que pensem de que les variants van com perdent força, jo entenc, o almenys pense que quan algú diuen o parlen d'alguna enfermedad silenciosa, sol ser perillosa.
Sí,
per
sí,
lo
sí,
tant,
sí.
Ho hem agarrat un poc en toc d'humor, pues perquè avui fa molt bon dia i no tenim ganes de males notícies, però cuidao, anem en compte i anem pensant que això encara no s'ha acabat i que hem de conviure en ell. Pauseta de publicitat, anem a les notícies.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad.
Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Ara, reciclant pots i botelles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teua ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teua ciutat.
Ecoembes, Generalitat Valenciana i Diputació de Castelló.
Ara sí, Maria, notícies?
Pues mira, Susana, avui arrenquem amb les dades de l'enquesta de població activa, perquè el nombre d'aturats a la província de Castelló al llarg del passat any es va mantindre estable al llarg de tot el període entre els més de 46.700 aturats registrats en el tercer trimestre. Quasi, Susana, 47.800. I els més de 46.900 amb els quals es va tancar 2020, segons aquesta enquesta de població activa que dona a conèixer per l'INE aquests dijous referits al quart trimestre de 2021. D'aquest balanç, el més cridaner és la forta retallada en la taxa d'atur registrada al llarg del 2021, ja que l'any va acabar amb un percentatge d'aturats del 11,9%, cosa que significa un notable descens de quasi 3 punts percentuals respecte a les dades comptabilitzades només un any abans. D'aquesta manera, i segons l'AEPA, Castelló va tancar 2021 amb un total de més de 46.800 aturats durant el quart trimestre, 61 més que el mateix període de l'any passat.
Segons les dades que m'han arribat a dir, n'hi ha 9.200 parats menys que fa un any. Bueno, i que continua. De tots els modos, jo crec que aquestes enquestes no són massa valorables el que està passant en els últims temps, perquè, pues, perquè hem passat 2 anys de pandèmia i això ha afectat molt a aquests moviments que n'hi ha dins del paro, no? De l'atur en la Comunitat Valenciana.
I ara passem al tema de la Covid. Sanitat notifica 18.561 nous casos de coronavirus, 1.604 són de Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 1.860 persones ingressades, 199 d'elles a les UCIs, 259 pacients encara estan ingressats als hospitals de Castelló i 25 pacients a l'UCI. I s'ha notificat 39 defuncions en les últimes 24 hores, que són morts que es van produir durant la setmana passada i que s'ha notificat després de l'última actualització, que va ser ahir, Susana.
Bueno, han anunciat que els vacunòdroms de la Ciutat de les Arts i les Ciències a València i l'Hospital de Campanya d'Alacant se reobriran a partir de dilluns.
Del 31 de gener, sí, correcte,
el
Susana.
El que no tenim encara dades i de si se reobri o no, primer, no sabem si se reobrirà el de Campanya i de Castelló. No ens han dit res.
És que m'ha paregut curiós, Susana, perquè llist textualment, perquè m'ha cridat moltíssim l'atenció, que no sé si ho podem confirmar perquè no ho ficava en la nota de premsa de Generalitat que ens ha enviat, i és que suposadament aquests dos grans espais, tant el de València com el de Castelló, que d'Alacant, que hem anomenat, fica i que se sumen als ja posats en marxa a Castelló de la Plana, Gandia, Paterna i Mislata. Doncs suposadament ja tenim un vacunòdrom, per lo que fica així, obert en Castelló de la Plana. Que algú mos diga quin és.
Sí, en este cas jo el que penso és que no estan parlant de l'Hospital de Campanya. Per què? Perquè en Alacant sí que parlen de l'Hospital de Campanya. No parlen, en Castelló parlen de vacunòdroms, però no parlen de l'Hospital de Campanya. Això d'entrada.
No.
I els vacunòdroms també tenen que dir-nos així en la província de Castelló on els trobem, perquè de veres l'Hospital de Campanya segur que no. I vacunòdroms, pues, així sabíem que en Villarreal l'havien posat, que era l'estadi de la Ceràmica,
sí.
No en tenim cap, i a Castelló, que estava a la pèrgola, de moment tampoc està.
Tampoc està. Tu saps l'únic que jo he pensat, Susana, que com estiguen comptabilitzant com a punt fort de vacunació el centre comercial La Salera, és l'únic que se m'acull al servei.
Jo la sensació que tinc és que ells compten en l'Hospital de la Plana.
Pot ser, això sí que pot ser,
que
també.
Este sí que està treballant ja des de fa...
molt de temps, sí,
val?
Sí.
Però jo, després de que la transmissió del virus baixa fins al 0,89, posen en marxa els vacunòdroms.
Ja.
No els vacunòdroms, sinó l'Hospital de Campanya d'Alacant. Em sembla un poc raro,
no,
eh?
És que, a més, diguem que la generació que més gent té, que és la del baby boom... Uh-huh. Ja ha sigut vacunada. Quin sentit té ara que anem els trentanyeros ja a ficar-nos la vacuna?
Sí, el meu germà la duia ja.
O sigui, quin sentit té ficar ara en marxa els vacunòdroms quan ja has vacunat a la resta? No ho
sé. Jo, que reobriguen l'Hospital de Campanya d'Alacant, no sé, m'ha aparegut allò de que se té que amortitzar les coses, però bueno, no m'ho sentí i no que vull tornar a dir-lo. Sabeu que ha detès en l'aeroport de València en 3 quilos de cocaïna a un jove que la portava en una maleta, un jove de 18 anys que venia en un vol que procedia de Sud-amèrica?
Bueno, pot ser, sí, clar. Que Susana, que perdó que retorne al tema de la Covid, val? Sí. Perquè és que el president de la Generalitat, Ximo Puig, també va anunciar la decisió de sol·licitar al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i sa pròrroga de fins al 28 de febrer de l'obligatorietat de disposar del passaport Covid, ja saben, per accedir a l'interior de tota mena d'establiments d'hostaleria i restauració, independentment del seu aforament, així com per accedir, recordem, a cinemes, gimnasos i centres esportius de diversa índole. Susana, que això ahir ho vaig dir, però no s'acabava de confirmar. I ara parlem de vivenda, perquè el president de la Diputació, José Martí, considera una molt bona notícia per a Castelló la resolució de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de destinar 12 milions d'euros a la província amb el plan Conviure per a emprendre rehabilitacions en municipis i ciutats. Així ho ha posat de manifest en la roda de premsa en la qual ha comparegut al Palau de les Aules junt al vicepresident segon de la Generalitat i titular de la Conselleria d'Habitatge, Héctor Illueca. Les comarques de Castelló rebran el 48% del total d'ajudes del Pla Conviure, que compta amb un pressupost de 25 milions d'euros per a les tres províncies de la Comunitat Valenciana. Són inversions molt potents que posen de manifest el compromís de la Generalitat amb la província, segons el president de la institució provincial, José Martí, de les quals beneficiaran 55 ajuntaments de Castelló i la pròpia Diputació, que rebrà 500.000 euros per a la rehabilitació del Palau de Sant Joan de Cinc Torrents, propietat de la institució provincial. Susana.
Una alegria enorme. Eh?
Totalment. Ara passem a Vila-real, perquè el Fons Valencià per la Solidaritat i la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana han signat a la Casa dels Mundina ahir per la vesprada de la ciutat de Vila-real un conveni per a desenvolupar el projecte d'educació per al desenvolupament d'un fons de valors, el compromís del municipalisme valencià amb la cooperació al desenvolupament, el qual s'executarà en l'àmbit municipal valencià durant l'any 2022. Els objectius del projecte, motiu de la signatura del conveni entre el fons i la conselleria, són enfortir i ampliar la solidaritat i el compromís dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb la cooperació internacional al desenvolupament, l'acció humanitària i l'educació i la ciutadania global des de l'àmbit local. Ho van signar ahir entre la consellera de Participació, Rosa Pérez Garijo, i el nostre regidor, Álvaro Escorihuela. I per últim, dir que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha reprès les obres d'execució de la Ronda Sud-est, que preveu culminar a finals del pròxim mes de febrer, posant així fi a dues dècades reivindicacions per a la millora de les connexions en el triangle Tauleller i l'alleujament del trànsit rodat pel nucli urbà de Vila-real, però sense esa desitjada eixida a la N340. Susana.
Hem acabat les notícies ja, Maria. Pues entonces, pa usted de publicitat i als deports.
Estás a la 92.2 FM. Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos.
Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuhebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar.
Noticias esportives.
Sí, no, molt ràpid. La mala és que el Villarreal B va perdre ahir en Sevilla 2-1, segueix sent líder de la categoria. La bona és que les xiques van passar en Copa en Logroño 5-4 en els penals. Estem, últimament sempre fem les coses en els penals. Va marcar Laura el cinquè, el decisiu, va parar Carmen el cinquè del Logroño. I damunt que passem de ronda, després de pràcticament més de mig any, perquè se va lesionar en abril, ha tornat a jugar Salma Parayuelo.
Per tant, ens han donat primer la notícia roïn perquè no ens recordarem, es quedarà la primera i ens recordarem de l'últim. Este cap de setmana no tindrem futbol?
Del primer equip no, sí que tornaran a jugar tant les xiques com el Villarreal B.
Pues en aquestes notícies d'esports anem a rebre el primer convidat.
Porque te lo digo yo, quién es Violeta y se lleva mi corazón. Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel.
Estás a la 92.2 FM.
A Estudi Tecles les entusiasma formar, por eso generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Electricidad es lo que sientes cuando te estás preparando para tu primera cita. Escoges la colonia perfecta y sales de casa. Y también lo que sientes cuando conduces el nuevo Nissan Qashqai. Ven a tu concesionario Nissan y consigue el nuevo Nissan Qashqai electrificado con mild hybrid y etiqueta eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar. Así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seua web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
My heart, I've been lonely.
Bueno, i ara algo que porta molt de temps parlar-se i que per fi n'hi ha algú que presenta un projecte per a substituir la Mat Morella a la Plana i generar l'electricitat de Teruel en Castelló. Eixa empresa es diu Enerhyte i tenim el director de la Comunitat Valenciana, Francisco Valverde, bon dia.
Bon dia, Susana.
En el moment en el que estava la música, per això sonava tant de rato, estàvem fent-me un xicotet croquis de per què tenim la possibilitat de fer de substituir aquesta mat que ens presenten sense que hi hagi impacte o almenys aquesta quantitat d'impacte que n'hi hauria ecològic, no?
Bueno, és un impacte de territori, és impacte visual i sobretot de territori. Quan és necessari, però estimem des d'Enerhyte que això eren polítiques ja molt antiquades, quan l'única possibilitat de dur l'energia a un lloc era des d'uns puestos molt concrets. En la província de Castelló tenim una línia que va paral·lela al litoral, durant per tota la província, és la que ve de la central nuclear de Vandellòs a Tarragona,
sí,
i que continua per Sagunt en arribar a la central nuclear de Cofrents. I a més tenim una altra línia que baixa de Terol, de lo que era la central tèrmica de carbó de Andorra en Teruel, que baixa per Morella a la Plana. Aquestes són les dues línies d'alta tensió que n'hi ha a la província de Castelló. És com una Y, les dues pates de dalt de la Y, una ve de Andorra i una altra ve de Vandellòs, i la pata de baix se'n va cap a Cofrents. Això és aixina en un model que tu tens que generar energia molt lluny del puesto a on fa falta. Sobretot en la província de Castelló, els puestos on més fa falta és la Plana de Castelló, Vila-real, Onda, el Triangle del Taulellet. Això permet créixer a la indústria i això crea pues, economia que és irrenunciable, no? Per a crear llocs de treball i per a viure millor.
Energia, i que s'implanten noves empreses.
La energia és necessària per a aquest creixement de noves empreses, nous formats de taulellet i noves empreses. Això sempre és molt important. Això en el model anterior de recursos molt allunyats per a generar energia, eren les centrals nuclears, fonamentalment les centrals tèrmiques de carbó, o alguns cicles combinats que s'utilitza el gas com el Grau de Castelló, però en molt poca mesura en el mix energètic, pues era l'única forma. Però això ha passat a la història en l'aposta decidida per les energies renovables. Les energies renovables, l'oportunitat que te donen és que tu generes energia molt prop d'on fa falta l'energia. La conseqüència de crear energia i generar energia en el puesto on fa falta és que necessites menys línies per a dur-les al puesto que fa falta perquè estàs generant-la al costat. Molta gent diu, bueno, però si montes una planta en Vall d'Alba o en Vilafamés o en Cabanes o en Benlloc o en Coves, també te faran falta les línies per dur-les a la Plana. Claro que fa falta, però estan molt prop i les línies sempre faran falta, perquè si fa falta energia, d'alguna forma tindrem que dur la energia. No se pot transportar d'una forma inalàmbrica l'energia. L'energia té que anar per un cable i si fa falta energia, que on fa falta? Pues en la Plana. En la Plana, on hi ha activitat. Ahí, entonces, n'hi ha que generar l'energia el més prop que puguem. Quina és la nostra alternativa a la nova línia de molt alta tensió que s'està implantant en aquests moments i que té pues una contestació social raonable, perquè ningú vol tindre un impacte sense tindre cap benefici. És normal. És normal que en una línia d'estes que tenen pues un cable de fibra òptica com dos dits,
sí, sí,
de gros, pues que la gent vegi passar la línia de fibra òptica i que no tinguin internet. És que això no és possible. és que el territori se té que aprofitar i se té que beneficiar de totes aquestes inversions. Per tant, la nostra proposta és les subestacions elèctriques estan totes al mateix puesto, al voltant de la plana. La plana, Ingenio en el Grau de Castelló, Betxí, Valluso, Benadresa, sí. Estan molt prop d'on estan l'activitat econòmica i aixes subestacions arriben normalment des de fora de la província de Castelló. I nosaltres el que diem és la línia de molt alta tensió que està prevista no té que arribar a la plana. Tenim que baixar-la a terra, tenim, els tècnics diuen a obrir la línia, no? Uh-huh. A obrir la línia. Pensem que la línia que ve de Vandellós se pot obrir i la muy alta tensió que ve de Terol també n'hi ha que obrir-la. Una n'hi ha que obrir-la pues, en prop de Salsadella i una altra, pues, jo pense que n'hi hauria que els tècnics ho tenen que dir, no? Però en aquests voltants de Benassal, la Torre, de forma que el territori interior de Castelló també se puga aprofitar i beneficiar d'una nova activitat i que es permetisca crear noves indústries i nova riquea. L'altre dia estàvem visitant la planta de les pales de les coves, que són uh-huh. les pales dels generadors eòlics, i bueno, allí n'hi ha moltes dificultats per a créixer per la falta d'una subestació en potència, perquè l'energia la tenen que pujar des de l'aeroport de Castelló en la línia que se va fer per a l'aeroport. D'alguna forma, la falta d'infraestructura de subestacions en l'interior de Castelló pues està lastrant l'economia i el territori no s'està aprofitant, i nosaltres pensem que pot ser una mesura importantíssima per això que diem evitar el despoblament. El despoblament s'evita pues, creant activitat, creant economia, que la gent se quede, que no se'n vagin les escoles a la costa, que se queden en els pobles i que els xiquets també, claro.
En implantació d'empreses. I què proposa en el GEI? En aquest cas proposa fer subestacions.
Nosaltres el que proposem és que la línia de molt alta tensió que al final té que discurrir paral·lela a la ja existent i que va a causar un impacte en els mateixos pobles, es comencen per la més baix, per Borriol, Moró,
Atzaneta.
Claro, va causar, volem que antes d'arribar a aquests llocs, ja molt prop de lo que és la zona econòmicament més potent, que és la plana, pues que, i antes d'arribar a aquests pobles, pues, uh-huh. N'hi ha que baixar-la a terra en una subestació, i això va permetir diversificar,
distribuir-la,
distribuir en aquestes zones sense tanta afectació, o sigui, que no se cree la nova línia, que no se posen les torres, que són torres que són molt grans, les de molt alta tensió, i perquè va arribar igual la energia a la plana a través de les línies existents.
I que totes aquestes poblacions, allò que se diu de que no li passen altes, ¿vale? Que també se puguen beneficiar. Tot això, quan ja ens diuen que és absurd que ens manifestem, que no n'hi ha res a fer, és a dir, en aquest cas, la empresa ve a dir que té una alternativa real o no passa allò de dir jo faig aquesta alternativa i me dono a conèixer?
Bueno, no, Red Elèctrica va fer este projecte fa molt de temps, fa molts anys. És cert que no se van produir al·legacions uh-huh. i és cert que tots els tràmits que tenia que fer es va fer. Però en el món energètic anem molt a pressa. Anem molt a pressa. Les plantes fotovoltaiques cada vegada són més eficients, en menys territori se produeix la mateixa energia perquè les plaques són més eficients, els aerogeneradors passa exactament el mateix i per lo tant duem una velocitat de crucero en el que és la energia, que encara que este projecte s'hagi fet guardant totes les legalitats previstes en la norma, jo crec que havent una alternativa en un projecte serio existent, Red Eléctrica, que és l'organisme regulador, té que ser sensible a la contestació social, i n'hi ha contestació social forta en este tema. Nosaltres hem volgut aportar el nostre granet d'arena fent una cosa que no estàvem obligats, que era fer un projecte per a fer veure de que és possible no duplicar les línies des de Morella fins a la Plana. Per què ho hem fet? Bueno, pues a lo millor és perquè esta empresa Enerhai pues no és un fondo estranger. El seu conseller delegat i CEO és una persona de Borriol, que és Antoni Llorenç, que ha viscut tota la vida així, que s'estima el seu territori i possiblement els dos pensem lo mateix, no? Que tenim que estar prop del territori i que les coses, l'energia n'hi ha que dur-la a la Plana de la forma que siga, perquè és on fa falta, però en el menor impacte possible. Estem fent un doble objectiu, no? L'objectiu d'utilitzar les renovables per a evitar la generació en base a gas, en base a fuel, en base a carbó, en base a tots aquests components i combustibles que estan danyant el nostre planeta, i que el planeta pues també té un límit d'aguante.
Lo que podem dir és que s'han donat les circumstàncies en este moment de complir el que ens demana Europa per als fons, per a aportar els fons europeus, per a poder parar el que era la MAT fins ara. S'ha presentat ja el projecte, que el projecte suposa que per a parar l'altre projecte s'haurà tingut que presentar Enerhai, haurà tingut que presentar este projecte?
Bueno, nosaltres estem presentant el projecte públicament, perquè també estem a l'espera, no?, de que Red Elèctrica, que és un organisme molt gran, que és l'organisme regulador en tota Espanya, i bueno, pues que la relació sempre en els organismes més grans sempre és més complicada que en els xicotets, no? Pues estem en la idea de presentar-los el projecte per a millorar-lo. Nosaltres al final el projecte són dos subestacions, lo que estem plantejant.
Sí, però serien dos subestacions que a més donarien servei a tot aquest interior que moltes de les empreses no poden anar perquè no disposen de recursos necessaris per a poder implantar-se dins.
Claro, claro, i on podrien anar i implantar-se, pues en aquestes zones també hi ha recurs eòlic per a produir energia i que se podria aprofitar perfectament. Nosaltres ho veiem molt quadrat, pensem que això no era possible fa 10 anys, però en aquests moments és possible, i encara que s'han cobert tots els tràmits i tots els hitos legals per a fer aquesta línia de molt alta tensió des de Terol a la Plana, pensem que val la pena fer l'esforç, i nosaltres l'esforç que fem és algo que no ens tocaria, però que ho fem perquè tenim les enginyeries per a poder fer-lo, i de anunciar aquest projecte en detall. Lo de les dues plantes és una primícia avui.
Genial.
Però que ho presentarem, perquè també el projecte acabat en els enginyeros també l'hem tingut fa poc.
Pues estic encantada que hagi llegit esta ràdio per a presentar este projecte per a donar-nos la primícia de que tindran dos subestacions, que és el que pensen tindre, i aquestes dues subestacions, i que donaran tot aquest servei a aquesta interior que està apostant en aquest moment, tant des d'Europa, perquè n'hi hagi una energia més límpia, com també tot en aquest moment està apostant tota la política a que se torni a generar llocs de treball i oportunitats en l'interior de la nostra comunitat.
Això és així, perquè, mira, Susana, tu saps que la central nuclear de Cofrents...
Sí.
Pues va generar una economia en el que és tot el Valle d'Ayora,
claro.
Molt important, igual que les demés estacions, la tèrmica d'Andorra. Estem parlant de plantes més menudes, les plantes fotovoltaiques, però que també generen al voltant d'aquestes plantes tota una economia potent, tant d'empleos directes com d'empleos indirectes.
Claro.
Des dels temes elèctrics als temes de la neteja de les plaques. Per lo tant, és una oportunitat per a reforçar l'interior en economia, i això es vol dir també lluitar contra el despoblament.
Claro. I no només això, es genera restaurants, tendes d'alimentació, o sigui, és una farmàcia, és a dir, és un fum és un motor econòmic important. La meva pregunta és, vostès fan el que els toca fer, la ciutadania té que seguir que aposte, i com està escoltant-lo, jo suposo que vostè s'haurà reunit en aquests dos tres alcaldes que porten un poc allò de que se senten els seus municipis més afectats, i ho hauran vist en bons ulls, tal com vostè està dient-lo, sobretot perquè no tenen una altra alternativa en aquest moment, i perquè van a donar-los aquests servicis, segons paraules seues, que ells també se podran aprofitar i no es passaran altes, que antes parlàvem. Té que seguir la ciutadania recolzant o almenys protestant per a que l'AMAT no tira avant?
Jo, si no n'hi haguera una alternativa, diria que la energia té que arribar, perquè tot el contrari seria pues, ficar en dificultats el teixit productiu i empresarial, industrial de la zona que més meneix en la nostra província, però havent alternatives, jo crec que tenim l'obligació de ser contestataris en lo establit i poder tindre èxit o no. Però, bueno, la lluita n'hi ha que donar-la, i jo presentarem en breu als alcaldes el projecte complet, i jo crec que n'hi ha que reivindicar sempre el territori, sempre. Per tant, n'hi ha que reivindicar que quan l'impacte és evitable, pues que tirar avant i continuar, pues, tampoc és la contestació, la crítica, és el ser actius dient no volem això perquè això és possible, perquè si no, no fem res. El no per el no no val per manejar res. Però d'esta forma no, d'esta forma sí, perquè és possible, jo crec que és lo lògic en esta societat, i que això, per això se produeixen les millores, perquè n'hi ha alternatives.
Claro, és que vostè me convida, i jo el que li tinc que dir és que vostè ha lluitat molts anys perquè n'hi hagueren millores d'altres formes, però vaja, ara que està així, ho deixem així. Francisco Valverde, director de la Comunitat Valenciana d'Energia, moltes gràcies per haver estat així.
A la teua disposició, crec que és un tema que val la pena, és territori, i així podem funcionar millor.
Moltes gràcies. All the times I move so slow. Sherry, sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, sherry lady, living in devotion. It's always like the first time. Let me take your part.
Thank you. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Nueva delicia, nuevo placer. American Style Chicken Buffalo. Solo en McDonald's. ¿Prefieres bañarte en queso? McStream 3 quesos. Gouda, cheddar y camembert. Haz la doble y acompáñala de nuestras McShaker Fries o McShaker Fries Deluxe. También con sabor a queso. Te esperamos en McDonald's Castellón y Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Parlem de capacitats diverses amb Fundació Caixa Rural Villarreal.
Bien, y hoy tenemos espacio dedicado a conocer ese servicio que ofrece la Fundación de Caja Rural Villarreal, como es Chicaes y Neurovila, y hoy lo hacemos de la mano de su terapeuta ocupacional y fisioterapeuta, Estela García. Buenos días, Estela.
Buenos días.
Bien, hoy vamos a hablar pues de un problema pues que muchas veces es muy común, ¿no?, entre las personas, ¿no?, que es la artritis y la artrosis. Pero claro, muchos pues no sabemos diferenciarlo, ¿no?
Exacto. A ver, es verdad que son muy parecidas, pero afectan a muchísima más gente de la que pensamos, sobre todo gente mayor. Pero bueno.
Pues sí. Definamos cada una. Por ejemplo, empecemos con la artritis.
Vale. La artritis, realmente lo que ocurre es que hay una inflamación y es porque hay un líquido que lubrica las articulaciones, y cuando ese líquido se sale de la articulación, ocupa todo el espacio y, claro, el hueso y el cartílago se van desgastando por esa inflamación que hay de líquido. Entonces, es dolorosa.
Claro.
Sobre todo.
Es un dolor interno, ¿no? Una molestia que tenemos. En cambio, ¿la artrosis qué sería?
Vale, la artrosis es cuando el cartílago de la articulación se va degenerando, es decir, se va haciendo más pequeño. Y cuando se hace más pequeño esa almohadilla que bueno, por llamarlo de alguna forma, ¿no?, al cartílago, esa almohadilla se desgasta, hace que los huesos choquen entre sí y cuando hay movimiento el hueso roza. Sí. Por eso duele también.
Por lo tanto, uno se va, dijéramos, haciendo pues más pequeño, solo el mismo, ¿no?, el mismo hueso, que sería la artrosis, y luego tenemos pues la otra parte, que sería la artritis, que sería pues ese líquido que sale, ¿no?, y que hace que esos huesos pues también se vayan desvaneciendo, ¿no? O que se vayan también degradándose por el simple hecho de ese líquido, ¿no? No sé si he explicado bien esta diferencia.
Sí, sí, vale. Lo has hecho estupendamente.
Al final, lo mismo que vienen a tener el mismo efecto, ¿no? Que es producirnos un dolor en nuestras articulaciones diarias, como pueden ser las manos, los brazos y sobre todo, creo que las rodillas, ¿no? Por ejemplo.
Sí, a ver, el dolor es una característica muy, muy significativa, uh-huh. Pero incluso en la sintomatología que se da es un poquito diferente. Uh-huh. Y luego la localización también es un poquito también diferente. Sí. Es verdad que uh-huh. Sí, en las rodillas afecta mucho, pero sobre todo en las manos, en los dedos de las manos es donde más se da. Incluso en la columna vertebral, uh-huh. Cuando nos duele la espalda, a las personas mayores que les duele la espalda muchas veces es porque hay una artrosis bastante importante.
Ya, o sea, como que se ha desarrollado muchísimo, ¿no?, ese dolor.
Exacto. Uh-huh. Se notan, pues, por ejemplo, con la artritis, se inflaman las articulaciones, si las tocas están calientes, incluso a veces se ponen rojas. Y esa es la principal característica que tiene de diferente una con respecto a la otra.
Claro, porque sí que da muestras de lo que es, ¿no?
Exacto, la otra es más dolor y pues normalmente siempre hay pues o pérdida de peso o incluso el cansancio es más severo, puede aparecer la fiebre.
Ya, sí. Que son muchos síntomas que a veces, mira, no los tenemos asociado a este tipo de enfermedad que me has dicho que mayormente afecta a personas mayores. ¿Sobre a partir de qué edad podemos tener síntomas?
A ver, de normal se dice que a partir de los 40 empiezan uh-huh. a aparecer a veces los primeros síntomas. Pero es verdad que cuando ya tiene mayor afectación, yo diría que es a partir de los 60.
Ya, sí. ¿Y cuáles son, dijéramos, cuál es la solución para que a lo mejor evitar que se deteriore cuando tengamos esos primeros síntomas de molestia? ¿Qué es lo que podemos hacer?
Vale, a ver, realmente cura como tal no existe. Por desgracia.
Me imagino, sí.
Pero sí que podemos paliar pues los efectos. Entonces, sobre todo cuando aparece el dolor. También es verdad que se hacen diferentes cosas. Por ejemplo, cuando hemos dicho que en la artritis es por la inflamación, normalmente cuando hay una inflamación lo que queremos es que esa inflamación se reduzca. Entonces, bueno, hay antiinflamatorios, que esto al final lo receta un médico. Pero bueno, siempre es bueno cuando hay un brote, tanto de artrosis como de artritis, hacer un poquito de ejercicio en las manos, aunque sea un poquito doloroso. Es verdad que con la artrosis es mejor que cuando está en pleno brote, esa mano que puede estar afectada no se mueva hasta que el dolor se haya reducido. Entonces, bueno, pues hay analgésicos también, que al final lo recetan los médicos. Uh-huh. Y yo diría que, sobre todo, pues el agua caliente también va muy bien.
Sí, mucho
alivio,
parece
que no, pero hacer baños de agua caliente van muy bien para las manos, sobre todo. Pero sobre todo eso, cuando se notan estos síntomas, ir a un médico y él sabrá los medicamentos que te tienes que tomar, ¿no?
Claro.
No nos automediquemos, que ya bastante.
Sí, pero yo imagino que tú con dentro de Chicaes y Neurovila, ¿no? Que bueno, suelen ir mucho personas con diversidad funcional. Yo imagino que vosotros también desarrollaréis un programa especializado, algún tipo de ejercicios para que ellos puedan llevar este dolor, porque al final es un dolor silencioso, es un dolor interno que padecen, ¿no?
Claro. A eso todo en Neurovila, que es para personas más mayores. Al final los niños es más raro que aparezca una artrosis o una artritis. Pero sí, por ejemplo, hay una técnica que se llaman baños de parafina, que al final es como un baño de agua caliente, pero bueno, se hacen ejercicios dentro del agua con la parafina. Y sí, claro, al final también lo bueno cuando ya pasa el brote es hacer algún ejercicio para reforzar esa esa articulación.
Para que al final, la próxima vez que nos vuelva a dar un brote, no nos duela tanto, ¿no? O que sepamos qué hacer o qué, ¿no?
Sí, sobre todo el saber qué hacer es importante, porque si no, pues el dolor es bastante invalidante.
Sí, yo imagino que las familias que acompañen a estas personas, pues también tendrán que saberlo, ¿no? Un poco para saber, pues se le nota, ¿no?, que está dolorido. Pues vamos a enseñarles a la familia también para ver cómo puede desarrollarlo, ¿no?
Exacto, sí.
Pues bueno, Estela, yo te quiero dar las gracias porque fíjate que hay mucha gente que padece esto y que muchas veces no sabemos cómo gestionarlo, ¿no? Y de una manera tan sencilla como puede ser meter las manos en un momento dado en un pues debajo del agua caliente, ¿no? Y hacer un acompañamiento médico y estos ejercicios, pues pueden haber ayudado a más gente que de vez en cuando lo padece. Así que Estela García, como siempre, un placer y te espero en el próximo programa.
Muchas gracias.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Bueno, y cuando casi llegamos a la una del mediodía, tenemos ya esas ofertas de empleo de los jueves que tanto nos gustan, de la mano de la presidenta de Adavi, Inma Cerdá. Buenos días, Inma.
Buenos días, María.
Bueno, pues empezamos rápidamente. Venga. Cuéntanos, ofertas de empleo.
Venga, que empezamos con Labora, cocinero, cocinera, ubicación para Alcalá de Chisver. Albañiles, oficial y peón, la ubicación para Bechí, se busca personal para empresa de construcción dedicada a obras completas. Esto es para, se precisa auxiliar de ayuda a domicilio para San Juan de Moró, con titulación en el ámbito sanitario. Segorbe, camarero, camarera, 16 horas semanales. Personal de limpieza industrial para Castellón, auxiliar y farmacéutica también para una farmacia de Benicarlo. Encajador, encajadora de cítricos para Benicarlo. Auxiliar de enfermería para una residencia de la tercera edad en Castellón. Enfermero, enfermera para residencia de tercera edad y puesto de trabajo en Navajas, Segorbe. Médico, médica para residencia de la tercera edad y son para 18 horas semanales. Electricista para Almazora y es imprescindible hacer el curso de de 20 horas de riesgos laborales. Se buscan peones de limpieza industrial para instalaciones de una fábrica mediante medios manuales, tales como escobas, palas, o sea, limpieza industrial. Y dice que se requiere disponibilidad para moverse dentro de la provincia de Castellón. Conductor, y ahora tenemos otra de conductor vehículo articulado, es una bañera y es para Almazora. Electromecánico-electromecánica para parque de atracciones en Oropesa del Mar, y se requiere experiencia neumática e hidráulica. Peón manufacturero industria cerámica para la Alcobra. Agente vendedor-vendedora con diversidad funcional, venta de cupones de la zona, gestión de la venta y gestión correcta del producto, retirada, liquidación diaria, exposición y venta. Pues estos son lo de los cupones, y también la zona es la de Segorbe, la de Moncófar, la de Badusó, la de Oropesa del Mar y Vinaroz. Ahora tenemos que técnico aplicador de biocidas para Castellón. Administrativa, oficina de la comunidad de propietarios, para una comunidad de propietarios en Peñíscola. Ahora tenemos un peón motoserrista y desbrozadora para Trasga, la empresa Trasga en Segorbe. Pero también la zona de trabajo es en el Alto Mijares, Alto Palancia y la Plana Baixa. Ahora tenemos otra de administrativa, tramitadora de siniestros de seguros para Almazora. Operario pintura y señalización de carreteras para Castellón. Ahora tenemos un coach de, educativo, programa con jóvenes adolescentes para Castellón. Tenemos un jardinero también para Borrión, para una instalación deportiva. Tenemos también empleado o empleada del hogar para Almenara. Y ahora tenemos para la provincia de Castellón. Así, estos son los ayuntamientos que he visto que en Nules han abierto un asunto que es convocatoria y bases, proceso selectivo para la constitución de bolsa de trabajo de encargado de personal de limpieza de edificios.
Sí, justo hemos subido hoy la nota de prensa sobre esos dos programas de empleo que han hecho en el Ayuntamiento de Nules.
Ah, pues genial, mira, sí, ves sí, aquí sí. Reforzando para que veas al día,
todo el día. Totalmente.
Y ahora también he visto que Labora ofrece ayudas de 5.000 euros a desempleados que pongan en marcha una empresa. Ojito que aquí hay que leer la letra pequeña, no os confundáis.
Eso tenemos que tratarlo bien informativamente, ¿vale? Porque es muy fácil decir el titular, pero luego...
Sí, no, esto tiene que ser dos condiciones sine qua non, es que tenga venga de... para digitalizar, para la transformación digital y después también para ayudar a la despoblación, o sea que...
Sí, serán en función de hacia lo que queramos emprender, irán destinadas un poco las ayudas,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero que no vale para coger una empresa aquí en Villarreal que no hay este tipo, no tenemos este
ya,
tipo
claro.
De... ¿vale?
Vale.
Bueno. También os diré que ya sabéis que en el Facebook de Adavi ahí publicamos todo y ahí tenéis también la red IRIS, que es una red académica y de investigación española que proporciona servicios avanzados de comunicaciones a la comunidad científica y universitaria nacional y que está financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Esto es muy importante porque son para los perfiles medios altos y aquí podéis encontrar trabajo en cualquier parte del mundo. Bien, ahora nos vamos a Dipucas y tenemos mecánicos y mecánicas autobuses sin experiencia. Esto es para Castellón. Incorporación inmediata. Todo es valorable, pero bueno, en fin, que se no piden experiencia. Eso es importante. Ahora tenemos Peón Carpintería de Aluminio y es una empresa que está ubicada en Almazora. Y ahora tenemos una empresa de obras y proyectos, precisa incorporar oficiales para obras en ejecución de la zona norte de Castellón. Es en la salsa de ella. Ahora tenemos técnico electromecánico para Villarreal. Y aquí dice que empresa de trabajo temporal busca una persona responsable de recursos humanos para importante empresa del sector cerámica situada en la Alcora. Tenemos también operario agrícola fitosanitario, taller de formación prelaboral, peón de mozo de almacén certificado de profesionalidad, auxiliar servicios de limpieza... Ahí me he liado. Uh-huh. Me ha faltado poner que estos son los cursos que está ofreciendo Tochunich aquí en Villarreal.
Sí, sí.
Vale. Y entonces, está bien porque son con certificado, son muy extensos en horas, pero ahí podéis, realmente, pues igual podéis incorporaros en el mundo laboral la mar de bien. Porque mira, el taller de formación prelaboral, peón mozo de almacén certificado, auxiliar servicios de limpieza sociosanitaria, auxiliar de comercio y manipuladora también, frutícola, eso es. Uh-huh. Os dejo un teléfono que es 685-835-R853. Lo del R, olvidaros.
Vale, sí, yo digo, en un número de teléfono es súper extraño que haya una R. Pero bueno.
No, de eso nada. Ya sabéis.
Pues,
bueno, sí. Lo vamos a dejar aquí, que hoy lleváis mucha prisa.
Sí, hoy es mucha prisa, sí, pero sí. Dinos tu número de teléfono para ponernos en contacto.
Venga, tenéis el 655-450-989 para lo que os pueda hacer falta.
Y seguimiento de todas las ofertas que vayan saliendo en ese Facebook que tenéis, ese grupo que tenéis en Facebook.
Sí, otra cosa más. No vayáis más a la tintorería Bienvenida, que ya tiene personal. Entonces, nada, menos han dado las gracias, que están muy contentos y genial.
Pues claro que sí, nosotros intentamos ayudar a todos, a los que buscan y a los que, bueno, buscan todos en general, ya sean trabajadores o buscan empleo. Pues Inma, hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Ahora, reciclando latas y botellas de plástico de bebidas, puedes reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad.
Ecoembes, Generalitat Valenciana y Diputación de Castelló.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
S'obri el termini per a optar a les subvencions 2022 de Fundació Caixa Rural Villarreal. Unes ajudes dirigides a entitats assistencials i inclusives de la localitat. Més informació en fundaciocaixarural.org. Tots junts fem poble.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal junto a la estación de tren.
I ara tenim nosaltres a Rafa Segarra, ell és regidor de l'Ajuntament de Moncofa. de Podem. Molt bon dia, Rafa.
Bon dia.
Avui, a les 7 de la vespre, tenen el primer ple ordinari on només van a tractar un únic punt.
Sí, la veritat és que, i m'avergonyís de dir-ho, perquè en el ple del mes de desembre, o sigui, no va haver ple en el mes de desembre, i sols existeix un punt de tràmit, i diu molt, no?, de la gestió d'aquest equip de govern, perquè després de dos mesos, que sols hi hagi un punt que és un simple tràmit, pues, diu molt de qui mos governa i quin plan tenen, que és això, ningú no. Nosaltres sí que anem a presentar, a part d'això, dos preguntes per escrit i anem a fer un prec. Anem a fer un prec sol·licitant a l'equip de govern pues que fomente la vacunació. Creiem oportú que hi ha moltes àrees, moltes regidories del nostre poble, pues, esports, sanitat, cultura, educació, i crec que els seus propis regidors tindrien que fer un esforç per a fomentar la vacunació i per a explicar a totes les associacions que associacions i veïnat lo important que és la vacunació.
Pues te pensa que esta tercera dosi o esta dosi de reforç està sent molt poc concurrida, és a dir, molt poc acceptada?
Bueno, a veure, jo lo que sí que estic veient és que els números ixen i que la tercera dosi, ja la tercera, com dirien, no? La tercera va la vençuda i que estan anant pues més ràpid, no? Sempre està la típica queixa que cau en sac buit, però cal queixar-se sempre, que és en este cas l'alcalde de Mucofa, sempre se queixa del desplaçament a la Plana. Jo ahir mateixa dimecres me vaig desplaçar a l'Hospital de la Plana a vacunar-me de la tercera vacuna.
No deu de ser, segons vostè, un impediment el desplaçar-se, sinó deuria ser un benefici el poder tindre-ho a l'abast de tot el món per a poder posar-se o no.
Sí, i jo crec dues coses molt, molt fonamentals. No n'hi ha que fer política en la salut, i en Mucofa s'està fent molta política barata, bueno, amb molt estil, el pur estil del Partit Popular sobre la salut, i crec que tenim que deixar-ho més desprofessionals, a vegades fallen. Estem davant d'una situació que ens desborda a tots, però hem que donar una miqueta de marge, no? Ser flexible.
Vostè echa de menys un poc el fet que els regidors que estan en aquest moment governant la ciutat de Moncofa no estan treballant com toca, estan d'alguna manera deixant passar el temps?
Bueno, pa mostrar un botó, els pressupostos estan així per tercer any consecutiu.
No, jo li dic això perquè l'alcalde en el Partit Popular cada volta té més càrrecs orgànics, no?
Sí, bueno, però això és una cosa personal dels seus propis...
Però veig jo que ell sí té ganes de treballar,
però la pregunta te la faria jo, per a ell o per al partit, o per a Moncofa? Tindríem que analitzar a veure per a qui està treballant, per al seu propi interès personal, que sempre està, sempre apareix en totes les fotos, i fa molt d'escenari, molt de fotos de superheroi i demés, recalca molt el seu nom, recalca menys el del seu partit, i recalca menys encara perquè ho està fent que és per al seu poble. Això tindràs que preguntar-li-ho a ell. Jo, el que me dona a entendre a mi, i jo crec que també li donarà a entendre a moltes de les persones del poble, és que l'autocampanya i l'autobombo li està eixint, o bueno, ell creu que li està eixint bé.
Vostè pensa que quan un alcalde s'anyunya del municipalisme perd protagonisme des de la població?
Mira, una persona en el seu moment, des de començament de la campanya municipal, un exalcalde, me va dir, quan sigues regidor, sigues regidor. Si comences a adentrar-te molt en profundo en aquestes guerres familiars de partit, deixaràs de costat el teu poble. No ho permetisques. Te ho diu l'experiència.
Sí que hi ha hagut uns pressupostos, sí que s'han presentat, sí que han participat tots els partits en aquests pressupostos, no?
Bueno,
clar, perquè vostès com a oposició tenen l'obligació de presentar propostes també per a com se gasten o com s'administren aquests diners de la localitat.
Sí, bueno, podríem dir-li participar en els pressupostos. Jo més pront diria pegar-se per unes quatre molletes que el Partit Popular amolla. Participar realment en els pressupostos és sentar-se en el borrador de pressupostos i treballar totes les partides capítol per capítol. Això no s'ha fet en Moncofa en els tres anys. Ells fan els seus números, intervenció, tesoreria, secretaria i els funcionaris de l'Ajuntament fan els números, tanquen a 31 del 12, obren a 1 de gener, i el que gasten ho repassen a l'any següent. N'hi ha molt poca substància política d'estos pressupostos, i després pues, calculen, pues, mira, què ens han sobrat? 150.000 euros? Pues, anem a repartir o que se proposen entre els partits de l'oposició i ells mateixa, i apegamos, entre cometes, per aquests diners. Això no és negociar els pressupostos. Això és pues, fer el paripé.
Esta volta l'oposició en pleno han tret un comunicat conjunt, no?
Sí, perquè no entenem, vaig a parlar per Podem, no entenem com en una majoria absolutíssima, per tercer any consecutiu, no és capaç de treure els pressupostos a temps, quan en molts municipis que governen dos i tres partits, a 31 del 12 ja estan els pressupostos pues en marxa. I això suposa un desgast tremendo dins del personal de l'Ajuntament, perquè tens que treballar per uns pressupostos prorrogats, tens que augmentar la faena perquè cada partida tens que passar-la a l'any següent, finalistes, pressupostos, partides finalistes... O sigui, és un desgast inútil, innecessari, per a els treballadors de l'Ajuntament i de les treballadores. Després se queixen de que els treballadors no donen abast.
Per exemple, vostès que han presentat que consideren que és fonamental i que no li han acceptat?
Encara no estem en aquesta fase. Nosaltres el dilluns ens vam assentar en el Partit Popular i sí que m'agradaria incidir molt, que, i això també ho parlem en el comunicat, que si l'alcalde realment tinguera interès en tirar els pressupostos endavant, pues, la setmana passada ens haguem pogut reunir, però va preferir anar a Fitur. És el que té, el que parlàvem antes, el estar en la foto oportuna i el fer veure que promociones el teu poble al líder del teu partit.
Clar, és que vostè me diu, anar a Fitur, com a alcalde de la ciutat, ell deu d'anar a Fitur a vendre el seu poble.
Perfecte.
És dir, jo crec que era el lloc on deuria estar.
Tres dies. Jo crec que en un dia hauria estat bé. Però bueno, no, tres dies és important, en Madrid estar i aparèixer en la foto. Per la nostra part, s'haguera pogut negociar o haguerem pogut avançar en el borrador de pressupostos, però bueno, no, vam vindre el dilluns a les 7:30 a reunir-nos en el alcalde i el portador del Partit Popular, el primer tinent d'alcalde, i nosaltres, pues, fidels, conforme tu dies antes, a la nostra línia, creiem que Moncofa està per davant de tot, i com Moncofa està per davant de tot, tenim que presentar propostes, i en aquest cas n'hem presentat 25. Anem augmentant any rere any, perquè totes les propostes que portem, encara que després nosaltres no recolzem els pressupostos, simplement perquè l'alcalde no s'atreveix a firmar un document per escrit en què se compromet a tirar endavant les propostes, pues anem augmentant-les i al final, pues mira, avui en dia ja n'hi ha quasi 25 propostes, que la majoria són...
I des de que estan, des de que vostè és regidor, de les propostes que els ha fet any darrere any, bueno, no són tants, però ja ne són, mai li n'ha acceptat cap.
No. No ha acceptat cap proposta, no ha acceptat cap moció, per exemple, que portem endavant.
I ha copiat alguna pregunta i l'ha manipulada un poc perquè fora un poc idea d'ell? Jo pregunto, no tinc ni idea.
Pues te parlaria de memòria, però moltes d'elles, juraria que no. A lo millor és que són massa poquet conservadores pel seu gust, i això pues, és algo que per la meva part sí que sé que els altres partits s'han queixat molt perquè agarra les seues propostes.
Sí, és que sol ser algo que se queixen no en la seva població, sinó en moltes, de que l'equip de govern el que fa és nutrir-se un poc de lo que li porten i al final d'alguna manera diu que això ha sigut idea d'ell. Que no passa res, perquè al final el que interessa és que el poble funcione.
Sí, el que interessa com a regidor, estigues en govern o en l'oposició, però almenys des del meu punt de vista és mirar darrere i veure que algo de lo que tu has pogut aportar en un equip darrere queda, marca i beneficia al poble.
Dices 25 propostes que vostè porta per als pressupostos, o voldria que incluïn alguna, dos de les que se sent totalment orgullós i creu que deurien obligadament entrar dins. Un parell.
És molt difícil. M'estàs demanant dos.
Pense dos que li vinguin al cap.
Dos. És que no m'agradaria discriminar les altres, però puc parlar de dos, no vaig a dir que són les fonamentals, perquè per mi són totes. Insistim novament, un altre any més, que Moncofa té que tindre vivenda pública, vivenda de domini públic. Conselleria ha augmentat ja quasi en 30 les vivendes en propietat, de la conselleria, però que estan en el poble de Moncofa, i creiem i continuem en la mateixa línia. Esta vegada el que els han dit és que reserven una partida de 30.000 euros per a començar, per a començar en els pressupostos, i sabem que hi ha un remanent de tesoreria de més d'un milió d'euros. No fa molt, farà cosa d'un mes, va eixir una notícia que crec i recordar que era el poble de Mislata.
Sí.
S'havien comprat vivendes per 10 euros.
Clar, és
Fugint de l'especulació urbanística. El decret de tanteig i retracte, que és el decret que ells no volen agarrar, perquè el van presentar en el seu moment, te permetix esto, tindre vivenda en propietat per part de l'Ajuntament. Actualment tenim una vivenda que encara està en tràmits de saber de qui és, te parlo d'avui, però crec que això ja ve de més de fa 10 anys, i tenim una altra vivenda, que casualment jo passo tots els dies per allà davant, que han volgut destinar-la per a Banc d'Aliments. I aquesta vivenda està, o s'està treballant en els tallers d'empleo. va començar el taller d'empleo del 2019. Aquesta vivenda està per acabar. Aquesta vivenda està en unes condicions pèssimes per a ser una reforma i està en un estat d'abandono. Este és el govern, aquestes són les apostes polítiques en habitatge que té el Partit Popular. Creiem que té que ser esta una de les propostes i bueno,
que incrementaria també el patrimoni del poble, tindre vivendes públiques.
Claro, i podries treballar en evitar el que sempre estem parlant de la especulació, en este cas en els habitatges d'alquiler, en la llei d'habitatge que s'està tramitant en les Corts Valencianes i que creiem que és insuficient el que tenim en el Congrés dels Diputats, en el govern d'Espanya. És insuficient perquè, bueno, i si vols anem una miqueta més allí, fer un bono de 250 euros per a les persones joves,
sí, sí,
i no regular el preu de l'alquiler és, pues, no res. O sigui, és tan senzill com el propietari, pues, en vez de pagar 1.000 euros, pues, si te donen un bono de 1.200, pues, de 200, pues paga 1.200, no hi ha ningú problema, perquè ells tenen sempre la mà.
Des d'Europa n'hi ha fondos que ens vindrien si tinguérem vivendes públiques.
Clar, a més d'això, estem molt endarrerits en aquest àmbit perquè portem un arrastre.
Però en Europa n'hi ha vivendes públiques, si vostè ho sap.
Moltes. Espanya està en la cua de domini o de propietat pública, de vivenda de propietat pública. I això és una cosa que requereix de molt de treball. La Conselleria d'Habitatge, ara en mans d'Héctor Illueca i antes en mans de Rubén Martínez Dalmau, està fent un treball enorme.
Però... Començat per Martínez Dalmau.
Sí, ho he dit.
És a dir, n'hi ha que donar-li el que li toca. Martínez Dalmau ja se va comprometre en això i, de fet, continua donant xarles sobre això.
Claro, i a més va ser l'impulsor del seu equip del decret de tanteig i retracte. Creiem que és un bon començament. N'hi ha altres lleis o altres normes que te poden permetir com a ajuntament o com a conselleria fer-te càrrec com a agent promotor o agent rehabilitador d'una finca.
Sí.
O sigui, n'hi ha moltes normes que se poden desenvolupar.
Però, a més, no oblidem que també se donaria treball a gent del poble.
Claro.
Perquè podria ser una empresa pública municipal.
Claro.
Un altre.
Pues també podem estar parlant de...
I se m'ha agradat molt, el de la vivenda pública. És una bona aposta,
Sí. Vaig a dir-te un altre i te vaig a fer una xicoteta col·lectiva d'un tercer. Nosaltres ja fa temps, i hem parlat així, apostem per les energies renovables. Apostem per les energies o les plaques fotovoltaiques en este cas, però no apostem per l'especulació.
Ja.
Hem estat parlant moltes vegades de l'especulació en les macroplantes fotovoltaiques. Sí. A més, en Betxí fa poquet, el plenari ha aprovat el suspendre qualsevol llicència. Moncofa, com si no passara, no? Com si no vingueren ells, continua obviant la realitat i el problema. Bueno, pues, ja que per aquesta part no podem fer moltes coses, hem fet tres propostes, quatre propostes en aquest cas, que serien, bueno, per una part, promocionar la sol·licitud de bonificació del 95% de l'ICIO. Ja en el seu moment vam fer una proposta al ple, ens van dir que sí, que està l'ICIO i és el 95%, ens van deixar no se m'ocorreix una paraula, però ens vam deixar per novatos. No? Nosaltres vam demanar un informe i volíem saber des del 2019 quantes persones s'havien acollit a l'ICIO. Des del 2019 soles 4 persones s'han acollit a esto. Pues, per tant, crec que cal promocionar i cal informar a les persones que està esta bonificació. Incentivaria, a lo millor, el tirar aquestes coses endavant. Després, continuàvem en la bonificació de l'IBI. Actualment en Moncofa està al 10% durant 3 anys, creiem que és insuficient, creiem que al 20% durant 5 seria una bona forma d'estimular-ho. Després també el crear un fondo per a subvencionar les instal·lacions d'energies renovables creiem que és una bona aportació per al poble de Moncofa, que simplement hem parlat d'agafar el 1% dels ingressos per l'IBI, que són 50.000 euros.
Sí.
Percentuals no se podia, pues un gasto fijo. Simplement parlem de l'1%. I, com a novetat, sí que portàvem en este borrador una creació d'una ajuda per a millorar la eficiència energètica i la sostenibilitat en les vivendes de cada particular. Moltes vegades hem estat parlant, o s'ha sabut, que una casa té que estar ben aclimatada per a poder evitar, pues, el fred o el calor i demés. De res mos serveix ser eficients i col·locar plaques solars en els nostres teixos sin després se perd el calor o se perd el fred per les finestres i per les parets. Una bonificació per a incentivar una bonificació, en aquest cas hem pensat de 30.000 euros, però bueno, és un bon punt de partida. Per a incentivar aquest tipus d'ajudes vindria molt bé per al poble de Moncofa. I deixem una coletilla final, que és una tercera, és un bonus track que te vull donar. Creiem que tenim que millorar o tenim que donar un pas més en treballadors i treballadores. Per tant, per una banda, el Museu d'Història i Etnologia continua estant en un horari molt reduït, que limita la visita de les persones a ell. Sí que enguany ha sigut una notícia de que han hagut 600 visites durant l'any, però pues, a lo millor si doblarem l'horari n'hi haurien 1.000 visites. I crec que com a Moncofer, en el meu cas, jo me sentiria molt orgullós que les persones que vinguin al nostre poble pogueren passar per allí. Tanmateix, l'arxiu municipal, la digitalització del propi arxiu està a l'1%. No s'està digitalitzant, és un problema que a llarg plaç podem pagar-ho molt car. La contratació per part de l'Ajuntament d'una persona per a l'arxiu és fonamental. Els hem dit o els hem reservat una partida de la proposta que ens han fet per a ello. Així com la contratació per a una persona que desenvolupa el pla de prevenció per a les conductes addictives. És una proposta que nosaltres portàvem el mes de novembre, i creiem que per a poder tindre una unitat de prevenció comunitària de conductes addictives cal una persona que es fica a desenvolupar-ho, fomentant l'ús d'oci alternatiu per a fugir de les cases d'apostes, no ajudar a les famílies i informar als joves i a les joves del nostre poble dels perjuïs que es pot traure, no?, el consum de drogues, no normalitzar l'alcohol, el tabaco ni les begudes energètiques, en fi, creiem que una persona per a esto és oportú. I això és un resumen de 4 de 25 propostes que hem portat per al borrador de pressupostos.
Pues Rafa Segarra de Podem, de Moncofa, regidor, moltes gràcies per haver estat així i a veure si l'Ix ve i esta volta li n'agarra alguna.
Esperem.
Ràdio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Argo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mater Argo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera.
No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Totdescans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Totdescans en la avenida Francia 6 de Vila-real junto a la estación de tren.
Bueno, y ahora tenemos aquí en la 92.2 de la frecuencia modulada a Roberto Vaquero. Él es el presidente del Frente Obrero. Buenos días.
Buenos días. Es un placer estar aquí.
Mire, he empezado con la canción de Loquillo, que a usted le gusta, que dice que no ha venido aquí para hacer amigos. ¿Usted no ha entrado en la política para hacer amigos?
No, desde luego que no. Yo he entrado para luchar por lo que creo, por mis principios, y no he venido a quedar bien con nadie, desde luego que no.
¿Qué es el Frente Obrero?
Bueno, el Frente Obrero se concibe, o sea, legalmente somos un partido, porque nos queremos presentar a las elecciones, pero nosotros nos concibimos más como un movimiento más amplio y sin esos márgenes estrictos que tienen los partidos al uso.
En este momento, afiliados en el partido del Frente Obrero, ¿se puede decir el número?
Bueno, yo creo que somos en torno a 1.500.
Usted dice que aquí en la provincia de Valencia, en la Comunidad Valenciana, lo tratan muy bien. ¿Hay más comunidades en España donde recibe la misma respuesta?
Bueno, es en los sitios donde más fuerza tenemos. Entonces Valencia es uno de esos sitios, pero yo creo que Cataluña y Madrid, que es el sitio donde surgimos, son los sitios más fuertes.
Este proyecto político empieza en 2018, en octubre del 2018, donde usted, de alguna manera, sale de un hecho traumático, como es esa entrada en la cárcel, donde le piden una condena de 27 años, ¿es así, no?
Sí. La verdad es que lo que es el proyecto en sí viene de antes, porque una parte, el núcleo, por así decirlo, de donde surge todo esto, éramos un grupo que ya venía de bastantes años antes, y bueno, nosotros decidimos, a mí me cambió bastante la experiencia de pasar por la cárcel. Yo cuando voy a la cárcel, yo lo cuento porque no es una cosa que me avergüence, porque bueno, a mí me hacen un montaje policial porque Turquía, o sea, el gobierno de Turquía pide a España que nos investigue por solidarizarnos con los kurdos, entonces nos están investigando desde 2013, y en 2016 pues me detienen por el tema de que hubo gente que se fue a combatir contra el Estado Islámico a Siria. Entonces en ese contexto me piden 27 años, me meten en aislamiento antiterrorista y legalizan el que era, bueno, que sigue siendo, porque yo soy el PMDRC también, mi partido, y me dejan en una situación bastante complicada. Y bueno, yo en vez de venirme abajo, lo que hice fue disciplinarme, y bueno, fue como un renacer. Pero un renacer que, bueno, surgió otro Roberto, por así decirlo. Y la verdad es que ese Roberto que salió, pues era más disciplinado y era mucho más capaz y con más voluntad que el anterior. Así que bueno, eso me ayudó para impulsar el proyecto.
En este caso usted sale y, si quiere, luego hablamos de lo que fue la entrada en la cárcel, porque además hablaremos, usted escribe un libro de este... Sí. De esta experiencia, pero usted, cuando sale, entiende que tiene que tener una estructura. Usted se recorre, yo creo que he leído en algún sitio que eran unas 72 horas, se recorre todo el país e intenta estructurar y darle directrices a, al menos de lo que usted ha reflexionado dentro de la cárcel, ¿no?
Sí, porque cuando nos ilegalizan, claro, hubo gente que... En las tesituras difíciles es cuando se ve la gente que está de verdad y la gente que, bueno, que está por estar. Y nosotros tuvimos ese proceso y me recorrí todos los sitios donde estábamos para reconstruir las cosas y reorientarlas. Y decidimos promover el crear un frente obrero, un frente amplio, que realmente mirara por los trabajadores y no por los votos o por las típicas cosas que se interesan a los políticos. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos un poco aparte y rompimos con todo eso. Nosotros veníamos de la izquierda más, bueno, radical, pero más típica, por así decirlo, y nosotros rompimos con todo eso, porque consideramos que esa gente está mirando por sus propios intereses y que se les ha olvidado las cuestiones de clase.
En este caso, usted cuando, durante esas 72 horas, fíjese, porque eso es un tour, ojo, además es casi un Willy Fogg, ojo, que en poco tiempo, usted pide y además argumenta que hay tres palabras que tiene que caracterizar este partido, y es el honor, los valores y los principios.
Y la disciplina, yo creo que son las cosas más importantes para hacer que un proyecto objetivo de verdad y poder llevarlo a la práctica.
Pero usted sabe
que... De todas maneras, siempre he creído que el honor, los principios, la gente que piensa que eso es muy de la Edad Media, pero yo creo que eso es de hombres y mujeres íntegros y creo que es algo vital para si quieres transformar o cambiar las cosas.
Claro, es que usted me invita a volver otra vez a pasar por la cárcel y es que yo supongo que usted ahí habrá visto lo que es que a alguien le quiten todos los derechos.
Y más en aislamiento, porque claro, en aislamiento al terrorista es que no, de verdad, ahí te tienen que no puedes, yo me tiraba 21 horas al día en la celda, solo, incomunicado, porque yo estaba incomunicado además, porque por el juicio y las acusaciones que tenía. Uh-huh. Y la verdad es que es bastante complicado, la verdad es que no se lo deseo a nadie. Y también, bueno, yo soy muy crítico con el sistema penitenciario español, porque eso de que reinserta, yo eso no lo he vivido, ni lo he visto en mi estancia allí.
En este caso, porque no fue usted, desde luego, el que fue gente de su organización, y también el juez no estuvo muy por la labor, es decir, creo que se le acusó y que luego se ha desmontado, ¿no?, el caso.
Bueno, todavía estamos peleándolo porque algo del caso queda. Lo que pasa es que, bueno, de 27 años a un año y tres meses, que ni siquiera entro otra vez, pues bueno, pues yo ya me alegro de eso, pero esto lo vamos a pelear hasta el final. Porque es inverosímil que cuando ha habido gente de todos los países de Europa que ha ido a esas brigadas, porque eran como brigadas internacionales como las que se montó en España, que montaron partidos comunistas, que en ningún país sea delito, incluyendo Alemania, que está en la Unión Europea, y aquí en España no se hagan esto, pues esto solo demuestra que España, bueno, pues se mueve con unas amistades internacionales, en este caso con Turquía, que es una dictadura terrible, que lo que hacen es incluso atentar contra sus propios ciudadanos, porque... Que no se olvide que nosotros somos españoles y es de vergüenza que un país extranjero pueda pedir que nos metan juicios o que nos hagan investigaciones en base a sus corruptelas políticas. Entonces eso me parece demencial y es una cosa que vamos a pelear hasta el final.
Sí, en este caso iban a por Roberto Vaquero porque había un Julián de turno que iba a buscar indicios en su ordenador, ¿no?
Bueno, lo de Julián lo decimos de broma siempre porque, bueno, como nos han hecho mucho seguimiento y mucha investigación, nosotros siempre decimos que Julián es el de delitos telemáticos. Y bueno, yo me río, pero cuando a mí me entran los grupos antiterroristas en mi casa, con escopetas, con fusiles, y también entró el equipo informático después, y estaban ahí, pues encapuchados, diciendo que, bueno, que ya me habían pillado porque tenían mi ordenador y que me iban a destruir la vida, bueno, de película. Y en mi ordenador lo que había era películas y libros. O sea, no había absolutamente nada. Y en el juicio se demostró. Y bueno, y los montajes al final muchas veces cuesta que caigan. Te dirás años de proceso que te castigan, porque es un castigo. De verdad que estar 6-7 años buscando que se haga justicia, pues es un verdadero castigo para la cabeza. Pero bueno, yo creo que es algo injusto. Por lo que yo luché y por lo que yo lucho, creo que es algo justo. Y eso te da un colchón en la cabeza que te permite salir adelante.
Ha escrito un libro que es, bueno, usted ha escrito más libros, pero en este caso el libro que ahora, el último que ha escrito, supongo que es el último, ¿no?
Sí, es el último.
Historias de la cárcel, con 49 días en la cárcel, ¿uno puede escribir un libro sobre la cárcel?
En aislamiento antiterrorista, sí, y te puedo asegurar que es como una... es peor que en las películas. De todas las maneras, lo de... a mí me hace gracia porque hay gente, ¿no? Gente que no la han puesto nada más que en su lucha revolucionaria, entre comillas, para cambiar el mundo, no les han puesto ni una multa. Me gustaría a mí ver que pierdan su casa, que tu familia te dé de lado porque eres un criminal presidiario, que te tires 49 días encerrado como un mono en una jaula, que salgas y no tengas nada porque has perdido tu trabajo, has perdido tu casa, has perdido hasta tu partido porque la han ilegalizado, entonces realmente tampoco es que estén bollantes para ayudarte en nada. Entonces me gustaría que la gente que dice esas cosas se pasara antes de un fin de semana y ya ni siquiera 49 días, un fin de semana, para que cambien de actitud con la vida y que se hagan ya hombres y mujeres ya hechos y derechos, porque es que gente y la cultura con las redes sociales que tenemos hoy en día, que tiene una actitud de niño rata destructiva, cuando realmente no han vivido nada. Y no sé si hay gente que escribe libros porque ha hablado con un tío y ha hecho una entrevista y ha vivido no sé qué y saca un libro y luego es un bestseller, pues yo no sé por qué yo, que lo he vivido, o sea, no es de oídas ni de una entrevista, es decir, yo he vivido eso, ¿por qué no voy a poder escribir sobre mi propia experiencia y sobre la gente que conocí mientras estuve allí?
¿Sabe que cuando alguien está en la cárcel, incluso dentro de la cárcel, está la típica frase esa de, claro, usted diría, mire, yo estoy aquí, pero estoy por ideas políticas, pero bueno, es que su compañero dice, ya, pero para los demás, tú estás en la cárcel.
Eso me lo dijo un tigre de Arcán, de la operación que hicieron en Valencia contra los tigres de Arcán, pues uno de los tigres de Arcán, claro, que cuando la gente dice, no, es que un tío no, un tigre de Arcán, ¿sabes?, servido enorme, que era daba pavor verle, pues se me acercó un día, efectivamente, y me dijo, ¿ves? Estos son delincuentes, nosotros somos criminales, fue la frase, y dije yo no soy un criminal, yo estoy aquí por ideas políticas. Y me dijo, no, amigo, tú para el Estado eres el más criminal. Y me dio una palmadita a la espalda.
Claro, esto, fíjese que lo cuenta riendo, y en aquel momento, yo creo... ¿Usted tuvo la misma sensación que tiene ahora con perspectiva en aquel momento?
No, pero yo la verdad es que con estas cosas estaba impactado. Claro. Yo cuando me pasaba, luego me quedaba pensando y digo, madre mía, ¿dónde estoy? ¿Qué he hecho para llegar aquí? Pero bueno,
cuando...
soy una persona que me crezco mucho en las adversidades.
Un político, cuando defiende sus ideas, claro, porque usted diría, es que por defender las ideas políticas, yo pues no los llevaría a la cárcel o... cuando alguien defiende unas ideas políticas, ¿usted entiende que puedan incluso llevarlo a la cárcel?
Sí, de hecho yo lo entendí allí, o sea, por eso no me volví loco. Yo considero que a mí me metieron en la cárcel, primero por la petición de Turquía y segundo por, de hecho es que lo ponía en los sumarios, posible peligrosidad futura, como que teníamos capacidad de... Pero tú puedes tener capacidad de muchas cosas, pero si no las haces porque ni siquiera quieres hacerlas... no tiene ningún sentido que te castiguen. Entonces yo en ese sentido me quiero hacer una crítica y la hago en el libro a lo que es la policía política española, a lo que es la Brigada de Información ahora, se llama así, que hace unas actuaciones muy arbitrarias. Y es algo también a denunciar que la gente normal no conoce porque no lo vive, porque no vivimos en una conflictividad social para que se extienda a más de ciertos grupos, pero es una situación en la que se vive en España y para mí es un déficit democrático importante.
¿Usted tiene campamentos donde adiestra a personas para que defiendan su causa?
Eso es que, bueno, la derecha más, ¿cómo decirlo? Porque no es la derecha de en sí la gente, no, sino los medios de comunicación más rastreros de la derecha, uh-huh. En plan el Sálvame, pero en versión facha, en plan OK Diario, gente así, esa gente nos, bueno, de hecho nos escriben todos los años para intentar incluso venir. Y de hecho este año escribieron a Fermín, que es un camarada mío de Valencia, y le dijeron, esto nos da mucho juego a vosotros y a nosotros, así que venga, pásame material. Y es como, te voy a pasar yo cosas a ti para que me criminalices. Con El Mundo, por ejemplo, que les denunciamos, estamos a un juicio con ellos por el artículo ese del alumno leninista que no sé qué, el que hicieron. Claro, él habló conmigo. Y claro, yo le dije, sí, hacemos deporte, salimos a correr, hacemos boxeo, y me decía... Pero boxeo para el combate, y yo, no, tío, boxeo con guantes, ¿sabes? En plan, no sé, yo he competido en kickboxing muchos años, uh-huh. Entreno boxeo, he estado siempre en gimnasios trabajando, o sea, soy una persona, pues bueno, pues un tío grande que entrena y ya está, pero es que eso no me convierte en un criminal. Bueno, si lees el artículo, pone, con sus casi 2 metros y no sé qué, da miedo con sus tatuajes, en plan rollo melodramático de película, y tú me ves y soy un tío simpaticón que está todo el día haciendo gracias. Y sí, entreno, pero ya está, o sea, no es un crimen. Y hacemos campamentos todos los años, pero son, no es que los haga yo, es que son los de la juventud. Todas las organizaciones de la izquierda revolucionaria, históricamente, han hecho campamentos, los siguen haciendo a día de hoy, aunque ya no tengan nada de revolucionario, y hacen sus cosas. Lo que pasa es que no les sacan, pero nosotros, como somos nosotros, lo sacan de contexto y es como si fuera un rollo paramilitar. Cuando si tú vas, son chavales que entrenan, se están ahí haciendo sus cosas y hacen pues camaradería, unidad, estudian, leen, pues sí, es verdad. Pero eso no es un campamento paramilitar, es que, no sé, entonces los Boy Scouts hay que ir también a detenerlos porque hacen fuego y aprenden a hacer cosas. Pues no tiene sentido, de verdad. No.
Saquemos otra cosa, hagamos un titular. Roberto Vaquero es exalumno de Pablo...
Bueno, pero Iglesias. Que yo en mi historia, o sea, en mi vida universitaria, bueno, pues he sido alumno de mucha gente, pero me molesta mucho que el titular sea exalumno de Pablo Iglesias, cuando encima sus clases eran una porquería. Entonces, pues yo me cabrea bastante. Yo sí fui alumno de la facultad, no alumno en la vida, porque es que yo era una persona que le quedaba problemas en clase y siempre me estaba peleando con él. No aguanto las performances, que estaba constantemente haciéndolas. No me gustaban los autores que me obligaba a leer, que considero que no tienen la relevancia de vida para que los ponga allí como algo obligatorio. O sea, era una persona que a mí no me gustaban las clases. Y él lo sabía, se lo manifestaba constantemente y la gente lo dice como si fuera, pero es que yo llegué a políticas y me tocó de profesor, o sea, es que no es mi culpa, o sea, no es una cosa que elija yo.
Otro titular, Frente Obrero, el que hace los scratches a Unidas Podemos, hace scratches a Compromís.
Ya, pero es que el titular es incompleto, porque también se los hacemos a Vox. Lo que pasa es que Vox se organiza mejor que Podemos, y a Abascal es muy difícil pillarle en cosas de estas. Es que es así. O sea, porque, por ejemplo, el tema de las banderas de España, que salió en todos los periódicos, cuando Vox intentó monopolizar el tema de las víctimas de la pandemia, los que quitaron las banderas, que salió en todos los sitios, fuimos nosotros también. Y el de Vox de Valencia, de hecho, nos ha denunciado el juzgado. O sea, vamos a tener un juicio con Vox porque nos ha denunciado. Es decir, también se lo hacemos a Vox. Fíjate, ya está, para que nos denuncien. Lo que pasa es que, ¿cuál es la diferencia? Te explico la diferencia. Mira, nosotros hacemos un scratch a Yolanda Díaz y la derecha lo coge y lo utiliza. Nosotros hacemos un scratch a Vox y los medios de la izquierda dicen, no, no, a esta gente ni agua, nada, ni lo decimos. Entonces, claro, y los de la derecha, como se lo hemos hecho a ellos, pues no lo dicen. Entonces, ¿qué pasa? Que no se oye. Pero hacerlo lo hacemos igual a todo el mundo. O sea, para nosotros, la izquierda y la derecha del sistema son del sistema, entonces para nosotros nos da igual unos que otros. O sea, me da igual el del PP que el del PSOE, y me da igual el partido muleta del PSOE que es Podemos que el partido muleta del PP que es Vox. O sea, para nosotros son todos la misma basura.
Hablemos de, entramos ya en las ideas políticas del Frente Obrero. Lucha de clases, sistema capitalismo, de capitalismo, la diferencia entre hombres y mujeres.
Bueno, nosotros seremos nos declararemos anticapitalistas, no capitalistas.
Anticapitalistas, lucha de clases.
Sí.
¿Diferencia entre hombres y mujeres?
Hombre, ¿diferencias en qué sentido? Porque nosotros...
Cuando hablamos de la clase obrera, hablamos de la clase obrera en general, ¿no? El Frente Obrero habla de la clase obrera en general. ¿No considera que hay brecha salarial, techo de cristal?
A ver, yo considero que sí que ha existido aquí en España durante mucho tiempo, pero son cosas que ya no existen. Y nosotros estamos a favor de los derechos de las mujeres, por supuesto. Estamos a favor de la lucha por los derechos de las mujeres, pero estamos en contra del feminismo, porque la gente asocia feminismo con igualdad o con con acabar con determinadas cuestiones y no es real. Es decir, el feminismo mainstream, es decir, el feminismo dominante ahora mismo, es el de Irene Montero, y es un feminismo que niega la existencia material de la mujer. Uh-huh. Lo hemos podido ver con la ley trans y con otras cuestiones, entonces nosotros estamos en contra de todo ese tipo de cosas. O sea, nosotros no somos gente que piense que la mujer es, vamos, que tiene que volverse a la cocina. No, no es verdad. Nosotros creemos en la emancipación de la mujer, pero consideramos que tiene que ser en conjunto con el hombre hacia la transformación de la sociedad. Que todo lo contrario es desvirtuar la lucha y estar hablando de, pues como hace el Ministerio de Igualdad, de cosas que es que van en contra hasta de la propia mujer.
Mire, cuando una mujer llega al momento, evidentemente, cuando una pareja decide tener un hijo, que si decide en pareja o una mujer sola, hay un momento en que decide pues quedarse embarazada, dar a luz, y ella pierde, como si dijéramos, o se baja del tren que va a toda velocidad en su carrera profesional. Sí. ¿Usted ahí, en ese momento, considera que la mujer sí que es más vulnerable que el hombre?
Sí, totalmente. De hecho, es una de las cosas que defendemos y decimos que el tema de la conciliación del trabajo con la reproducción es vital, porque eso sí que es una desigualdad y sí que es una cosa por la que hay que trabajar para que deje de pasar, porque además otro de los problemas del país es la falta de natalidad. Uh-huh. Y podemos ver a la gente con sus consignas antiabortistas locas de que hay que, vamos, sea lo que sea, siempre la mujer no puede decidir porque es una cosa. Y es que lo que hay que hacer es promover la natalidad. O sea, eso es lo que habría que hacer. Y la mejor manera de promover la natalidad es dar unas condiciones materiales dignas a esas mujeres, a esas familias, para que puedan tener los hijos. Y sobre el aborto, que también me quiero... un trauma también para la mujer, pero si la mujer decide en última instancia no tener el hijo, pues creo que eso hay que respetarlo, y que la gente que defiende lo contrario creo que está siendo muy integrista en su forma de pensar.
Si hablamos de obreros, ¿usted considera a los autónomos que son empresarios o obreros?
Bueno, el tema de los autónomos es complicado, en primer lugar porque habría que analizar si tiene o no empleados. Porque si tiene empleados, aunque sea trabajador porque él trabaje, no considero que sea... O sea, es una persona que... como decirlo, que explota a esos trabajadores. Entonces a mí eso no me parece que sea ni clase obrera ni nada, por supuesto. Pero un autónomo que trabaja por cuenta propia y que lo que le están es subcontratando, puede tener una situación de precariedad bastante grande y puede tener unas condiciones materiales bastante similares a un trabajador asalariado. Por lo tanto, esa gente que declara la guerra a los autónomos, pues yo creo que deberían de pensarse las cosas, porque puede que a nivel objetivo no sean clase obrera en el sentido de que disponen de sus propios medios, pero a nivel real son trabajadores y creo que son aliados en la lucha por transformar nuestro país.
Otra comparación. ¿Es lo mismo, es decir, tiene los mismos derechos o hay que defenderla de la misma manera a una abogada por cuenta ajena que a una señora de la limpieza?
Pues yo creo que hay que defenderle, sí. O sea, yo creo que hay gente que peca de sectarismo y de un purismo que no tiene ningún sentido, y creo que eso va en contra del avance de las fuerzas que puedan transformar la sociedad. Porque creo que la sociedad está en un momento en el cual estamos viviendo un verdadero retroceso a muchos niveles, y creo que lo que hay que aglutinar es un movimiento popular que realmente pueda... Y si empezamos a hacer pequeñas distinciones, que lo que hacen es separar en grupos que estén tirando, que eso es un mal endémico de la izquierda, que se están peleando siempre entre grupitos, pues yo creo que eso no va a ningún sitio y que es totalmente contraproducente. Y sí, ¿por qué no? Igual que si hay que apoyar a los profesores que luchan por sus condiciones de trabajo, la gente dirá no, porque como son funcionarios, bueno, ya, pero no dejan de ser trabajadores.
Y si hablamos de actualidad, ¿Rusia-Ucrania?
Bueno, yo me he posicionado mucho sobre esto. Yo soy una persona, y el frente también, somos bastante críticos con esto, porque la gente tiende a interpretarlo muchas veces como si fuera un partido de fútbol entre el Madrid y el Barça, ¿no? Y unos son pro Madrid, otros son pro Barça, y no se dan cuenta de que lo que está pasando allí, los que están sufriendo son los pueblos. Es decir, allí hay una serie de intereses, por un lado de Estados Unidos, la OTAN y sus aliados, y por otro lado de Rusia, que están mirando por sus intereses económicos y que les importa bastante poco la gente. Hay gente que ve a Rusia como los liberadores, como si estuviéramos viviendo en la Unión Soviética, liberando Europa del fascismo, pero es que eso no está pasando en Rusia. Putin es un señor conservador y lo que está haciendo es defender los intereses de las grandes empresas rusas. Y por otro lado, la Unión Europea y la OTAN está haciendo lo mismo, pero el país que está destrozado es Ucrania. Nosotros tenemos gente que ha estado en Donetsk y en Lugansk y eso está destruido. O sea, es zona de guerra, la gente está... peor imposible, y sinceramente yo creo que lo que ha pasado desde 2014, desde que empezó el Maidán, hasta ahora ha ido en contra de la gente, de los trabajadores. Entonces ver a gente aquí que no pinta nada en realidad ahí, como no sé, mínimamente el presidente, hay que mandar tropas incluso de tierra por si pasa algo con Rusia, como que se la ha perdido a España allí, o sea, no a la guerra. ¿Dónde ha quedado el no a la guerra, no? PSOE y Podemos, son herederos del no a la guerra de Irak, porque fue el PP el que nos metió. Sin embargo, aquí quieren mandar tropas, es de risa, porque además, ¿qué van a hacer los soldados españoles contra el ejército ruso en la frontera rusa? O sea, es una cosa que es y mandar a morir a españoles a una guerra en la que no se nos ha perdido nada y en la que no vamos a sacar nada más que penurias.
Roberto Vaquero, ¿por qué celebra el 27 de enero?
Bueno, el 27 de enero fue el día que nos intentaron destruir y de hecho nos dieron por destruidos, porque nos ilegalizaron al TMLRC, y bueno, nosotros lo que hicimos fue lo contrario, es decir, nosotros éramos un grupo que no tiene nada que ver con lo que somos ahora, de capacidad, de absolutamente nada, y nosotros lo que hicimos fue, el día que nos fueron a destruir, fue como el renacer, fue el día que volvimos a nacer y surgimos cualitativamente diferentes, más fuertes, con la mentalidad adecuada, y es lo que nos ha permitido llegar a donde estamos ahora. Así que nosotros, en vez de ser el día del epitafio, pues nosotros lo hemos hecho el día del partido. O sea, es el día de celebrar lo que somos, por qué somos así y lo que estamos consiguiendo.
Pues Roberto Vaquero, presidente del Frente Obrero, muchas gracias por habernos atendido y por haber dado estas opiniones, que si alguien tenía dudas o quiere conocer más a Roberto Vaquero, yo creo que con esta entrevista habrá conocido algo más.
Muchísimas gracias.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar. Así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món, en Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Susana,
esta cançoneta?
Bueno, pues com no, molts la conegueran ja, que és Terra de Tanxungueiras, que és aquesta proposta galega que tenen aquestes artistes. La primera volta que a Eurovisió podria anar una cançó cantada en les nostres llengües cooficials així a Espanya, Susana.
Bueno, veurem si té el recolzament del públic, que al final és el que...
Esperem que sí, així com aquesta proposta, no? Perquè, Susana, és que arriba a Castelló una nova manera de reciclar amb què guanyem tots és Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que ens premia per tindre cura de la nostra ciutat i el planeta. Amb Reciclos pots reciclar amb el mòbil les llandes i les botelles de plàstic de begudes, sumar Reciclos i guanyar premis sostenibles o col·laborar amb projectes locals. Amb Reciclos podem reduir el diòxid de carboni i donar oxigen a Castelló. Entra ja a formar part del reciclatge del futur. Comença en reciclos.com. És una iniciativa de Coembes, la Generalitat Valenciana i la Diputació de Castelló. Molt bona manera d'incentivar aquest reciclatge que tanta falta ens fa, Susana.
Pues els deixem en esta cançoneta que opta a anar a representar-nos i que si és la més votada, pues per què no, en una altra llengua. Al final, així diuen que és riquesa, no?, per a un país.
Totalment.
A vosaltres, recordeu que demà a les 12, Maria i jo treballarem sense...
Sense parlar-nos en tot el dia.
Espera que vostès demà disfruten de totes les entrevistes que es portem en exclusiva. Crec que devem d'estar també agraïdes perquè estiguem sentint-nos i sapiguem que nosaltres no escatimem en esforços. Fins demà a les 12, així en Protagonistes.